Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia en Asturias, un espacio donde compartiremos la actualidad de la Iglesia en Asturias durante las últimas jornadas. Hoy es 17 de mayo, domingo de la Ascensión, una fecha en la que tradicionalmente también nuestra diócesis celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Este año el lema elegido es Construyamos una Iglesia signo de la misericordia de Dios, recordando el Año Santo de la Misericordia que el Papa Francisco inaugurará el próximo 8 de diciembre. La jornada coincide con como siempre, con el periodo de la declaración de la renta, por el cual los católicos y todas aquellas personas que lo deseen pueden marcar la X en la casilla de la Iglesia para contribuir con su sostenimiento, así como en la casilla de otros fines sociales, pues ambos gestos se complementan y contribuyen a hacer el bien a numerosas personas en multitud de ámbitos de la sociedad. La jornada de hoy será presente en las colectas de todas las parroquias asturianas. Y de este Día de la Iglesia Diocesana nos habla también nuestro arzobispo en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Vamos caminando de tramo en tramo en las distintas etapas que la vida nos brinda, según las estaciones que llenan de frío invernal, de brotes primaverales, de estíos agostadores o de otoñales nostalgias. En cada circunstancia nos encontramos con los retos que desafían nuestra identidad cristiana, y siempre nos puede acontecer que la dureza del camino termine endureciéndonos el alma. Son tantas las escenas inhumanas que a diario hemos de ver o escuchar, tanto en el gran escenario del mundo como en el pequeño patio de nuestra casa particular, que acaso nos protegemos parapetándonos en nuestro refugio o trinchera. La indiferencia, la huida, la inhibición llegan a veces a ser una coraza impenetrable para sacudirnos el reclamo que se nos hace desde heridas y gritos de una humanidad demasiado dolida, confusa y abusada. Los cristianos estamos llamados a ser en un mundo así el recordatorio viviente de la ternura de Dios que se nos manifestó en su Hijo como la más bella parábola de misericordia. No es el Dios justiciero y vengativo, el gran gendarme que nos vigila para multarnos y detenernos, sino quien viene a nuestro encuentro esperándonos cada mañana que volvamos de nuestro penúltimo devaneo que nos enfrenta y nos desangra. El Papa Francisco acaba de convocar un Año Santo de la Misericordia para dentro de unos meses, y en él nos invita a ser ese rostro misericordioso como Iglesia, ser signo de esa entraña que dibuja el corazón del mismo Dios. Dice el Santo Padre que la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. Por tanto, concluye el Papa, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre, en nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Es un texto precioso que nos emplaza precisamente a manifestar ese rostro lleno de la bondad paciente con el que nos contempla Dios. No en vano este año se nos ha dado como lema para celebrar la jornada de la Iglesia diocesana esta misma impronta que nos debe hacer pensar y revisarnos sobre el testimonio que, de hecho, estamos dando hacia adentro y hacia afuera la comunidad cristiana. Dice así el lema: Construyamos una Iglesia signo de la misericordia de Dios. No significa esto que podamos descuidar o transgredir lo que somos como hijos de Dios e hijos de la Iglesia, que la larga tradición de una historia a la que pertenecemos nos viene siempre a recordar y comprometer. Pero ¿acaso estemos expresando y exigiéndonos esa misma identidad de un modo duro e implacable que al final se torna rígido e impecable, traicionando la imagen de ese divino rostro que en el nuestro se debería transparentar? Nuestra diócesis busca en las cosas concretas esa cercanía solidaria de quien quiere estar al lado de los más necesitados, sea cual sea su carencia, sus heridas, o su menesterosidad. La lista es inmensa, como es larga la fila de quienes necesitan en su vida una palabra, un gesto y un mensaje que les posibilite la esperanza y les devuelva la alegría. Esta es la encomienda y a esto se nos llama. El Señor os bendiga y os guarde.
Esta semana en la Delegación de Medios de Comunicación nos hemos acercado a una ONG con casi 30 años de historia en Gijón. Se trata de la Fundación Siloé, creada a finales de los años 80 por un sacerdote, José Antonio García Santa Clara, que en aquel momento era capellán de la cárcel del Coto. La cárcel fue precisamente el lugar que dio origen a la Fundación ante la aparición del SIDA. Curiosamente, fueron las administraciones las que sugirieron al equipo de pastoral penitenciaria la posibilidad de dar una solución a los presos infectados por el VIH que fallecían en el centro. Así lo recuerda el hoy presidente de la Fundación, el sacerdote José Antonio García Santa Clara.
La Fundación Siloé nace para dar respuesta a un problema que surgió con el SIDA. Ya sabéis que en el año 89 apareció aquí el SIDA. Entonces, en aquel momento, un grupo de personas que estábamos trabajando en la cárcel, yo entonces era capellán de la prisión del Coto, vimos cómo había cantidad de gente en la prisión que estaba desarrollando el VIH y tenía SIDA y moría. O sea, era un tema de aparecer la infección y en poco tiempo la gente se moría y se moría en la cárcel. Entonces, aparte que nos lo sugirieron desde la administración y desde la cárcel, si podíamos hacer algo para que la gente en principio no muriera allí, sino que saliera a morir fuera de la cárcel, porque vamos, no era el sitio más indicado, no había medios, había una enfermería desastrosa en que estaba la gente hacinada, y morir en la cárcel con SIDA, pues va, no era la dignidad ahí, no aparecía por ninguna parte. Entonces, a partir de ahí, fuimos trabajando, ideando con el equipo que entonces éramos equipo de pastoral penitenciaria, que se llamaba, o capellanía, porque entonces ya teníamos enfocado el tema de que el centro del trabajo en la prisión no era el cura, el capellán, sino que era un equipo de gente, y eran todos principalmente gente joven. Entonces, aparte de ahí, ideamos qué hacemos para que alguien que aquí desarrolla el VIH y acaba con SIDA, pues no tenga que morir aquí. Y pensamos en abrir una casa. Bueno, en principio yo hay que reconocer que yo me opuse a hacer un gueto, a tener una casa únicamente para enfermos de SIDA, pero con el tiempo nos dimos cuenta que o casa o tirados en la calle o excluidos. Entonces, mejor una casa, aunque no nos guste tener guetos para esta gente, era mejor que en la calle.
El miedo y el rechazo que existía en la sociedad hacia el SIDA y todo lo que rodeaba la enfermedad provocó que tardaran todo un año en poder construir la casa que hoy se levanta en Mareo y que acogió a aquellos enfermos de SIDA en sus comienzos. Con el tiempo y la menor incidencia del virus, el perfil de los residentes se ha ampliado y hoy en día se acoge, además de infectados por el VIH, a personas con otras patologías y un denominador común, la situación de exclusión social. La preocupación por aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad llevó a la Fundación a crear más programas de ayuda, concretamente en el mundo de la infancia, con hogares y centros de día y en el ámbito de la salud mental. Este último es el programa más joven de la Fundación Siloé y atiende actualmente a 35 personas con trastornos mentales graves. Pablo Puente, director del programa, explica en qué consiste.
Fue una propuesta muy interesante donde Santa tuvo mucho que ver y en su momento el que era coordinador del área quinta de salud mental, José María Fernández Chema, también. Y entre los dos pensaron una idea que luego otros nos sumamos a ese equipo y fuimos desarrollando todos en equipo, que era pensar cómo se puede intervenir en salud mental desde un punto de vista no psiquiátrico y comunitario, ¿no? Y eso era una idea muy original. Era volver un poco al experimento que se hizo en Trieste, en Italia, de la desmanicomialización, de la despsiquiatrización. Era decir, no, vamos a trabajar fuera los manicomios, un poco el proyecto también de salud mental aquí en Asturias, ¿no? Aquí la idea era trabajar desde viviendas con personas con trastorno mental severo, que dentro de lo que es psiquiatría son los trastornos más graves que hay, y entonces era un riesgo importante que tuviste que también defender y justificar, porque bueno, da un poco de miedo, ¿no? Un poco de prejuicio. Es prejuicio lo que tenemos encima, pero eso era lo que generaba, y al final hoy es un programa que es un programa joven, el programa más joven que tiene Fundación Siglo E, porque tiene 9 años, ha hecho ya un recorrido, pero todavía es jovencito, y las personas están con trastorno mental severo viviendo normalizadas. No hay guetos, no hay institucionalización, unos viven en unas viviendas, otros en otras. Hay un equipo de educadores que pasan por las viviendas, que trabajan los recursos psicológicos con estas personas, pero son personas que hacen lo mismo que haces tú y que hago yo. Van, compran su pan y su carne y sus huevos, y lavan la ropa, y van al médico y hacen actividades. Evidentemente, de otra manera, ¿no? Cuando estamos afectados por un trastorno esquizofrénico, pues nos vamos a ver limitados en algunos aspectos.
Cambiamos de tema y nos vamos al seminario de Oviedo, porque con motivo de la festividad de San Juan de Ávila, el obispo de La Laguna, Tenerife, ofreció una conferencia sobre el diaconado permanente. Monseñor Bernardo Álvarez es presidente del Comité para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española, y se trata de un tema de especial interés en nuestra diócesis, que no cuenta con ningún diácono permanente en la actualidad, pero sí con 6 candidatos que se están formando para este ministerio. En una entrevista concedida para nuestra publicación diocesana Esta Hora, el obispo de La Laguna explica en qué consiste exactamente esta vocación.
Bueno, el diaconado es uno de los grados del sacramento del orden. De los 7 sacramentos, el sacramento del orden sacerdotal lo reciben los obispos, los presbíteros y los diáconos. Por lo tanto, es un solo sacramento, pero en 3 grados diferentes, ¿no? El diácono recibe este sacramento para ser signo e instrumento de Cristo servidor, de Cristo siervo. La palabra diácono, de hecho, significa el que sirve, el servidor, ¿no? Cristo fue servidor de todos, incluso él lo dijo, que él había venido no para que le sirvieran, sino para servir y dar la vida por todos. O sea, al diácono le correspondería, con la gracia sacramental que recibe en el orden, el ser signo de Cristo servidor, de Cristo siervo, ¿no?
En el mundo existen 70.000 diáconos permanentes, de los cuales 400 están en España. Pueden ser hombres casados con más de 5 años de matrimonio y con una formación específica que les permita ejercer el ministerio y que al servicio de su diócesis puedan celebrar el sacramento del bautismo, del matrimonio o predicar la palabra de Dios, entre otras cosas. Este es, según Monseñor Bernardo Álvarez, el mapa del diaconado permanente en España.
El primer diácono que se ordenó fue en Barcelona en el año 1980. Por eso Barcelona es una de las más. Diáconos tiene como 45. Sin embargo, Sevilla tiene unos pocos más, 52 tiene Sevilla, ¿no? Y luego Madrid también tiene un buen número, 25. Y después, pues hay otras diócesis, entre 15 y 20 hay varias diócesis, ¿no? Como Valladolid, Huelva, Málaga, Cádiz. Yo en Tenerife tengo 6 y 3 aspirantes o 3 candidatos, en fin, está poco a poco. Valencia también tiene 18, 20 tiene Valencia, en fin, un buen número. Pero que, lógicamente, pues siempre estamos promoviendo que otras personas pues puedan descubrir esta vocación, que es una vocación hermosa, al servicio de la Iglesia. No se trata de suplir porque falten curas, no. Se trata de que nosotros, con un don de Dios como es la gracia del sacramento del orden, podamos hacer un servicio a la Iglesia en bien de los demás. De eso es de lo que se trata, ¿no?
Mañana lunes dará comienzo el Triduo de Pentecostés organizado por la Renovación Carismática de Asturias. Todo aquel que lo desee podrá participar en 3 puntos diferentes. En Avilés, en la parroquia de San Nicolás de Bari, los 3 días a las 7:30 de la tarde. En Gijón, en la parroquia de los Padres Capuchinos a las 6:30. Y en Oviedo, en el Corazón de María a las 8:00 de la tarde. Y se acaba nuestro tiempo, pero recordamos que hoy, domingo de la Ascensión, comienza la semana de oración por los cristianos perseguidos. Nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, nos propone a todos los fieles de la diócesis que encomendemos especialmente a todos los perseguidos por causa de su fe. Así lo harán también en el resto de las diócesis de España. Y ahora sí, terminamos por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org y en nuestras redes sociales facebook.com/arzobispado de Oviedo y Twitter, donde nos encontrarán como Archioviedo. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.